Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí una vez más José Benito en un espontáneo que nos quiso avisar. Espero que estéis todos bien, gozosos, felices en el Señor. Espero que estéis siempre orando mucho por mí, que me pidáis por mí para que Dios me ilumine mi pobre entendimiento, para que Dios me ponga las palabras en mi boca, me guíe con su Espíritu Santo, a fin de que cuando me pongo delante del micro, como ahora, para hablar espontáneamente acerca de su glorioso reino, de su palabra, la Biblia, de su amado Hijo Jesucristo, de la esperanza maravillosa que Dios nos da por medio de ese Hijo suyo, que es Jesucristo, que es vida eterna, pues estas palabras penetren en nuestra mente, en nuestro corazón, y os motiven a seguir, a tomar buenas direcciones, a tomar sentidos correctos, a aceptar el compromiso y la responsabilidad que conlleva este camino estrecho que conduce a la vida. Jesucristo dejó muy claro que el camino que conduce a la vida es Él mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo se presenta a sí mismo como la puerta, como ese camino, como ese maestro divino al que tenemos que seguir, al que tenemos que imitar. Seguimos sus pasos con sumo cuidado y atención. Seguimos su dechado. Un dechado, un camino lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, lleno del conocimiento y la sabiduría de Dios, lleno de toda clase de bondad y agradabilidad. Un camino lleno de luz, lleno de esperanza. Un camino lleno de propósito, que le da un verdadero propósito, un verdadero valor a tu vida. Un camino lleno de la esperanza bendita de la vida eterna. Un camino lleno de confianza, de seguridad. Del que respalda todo ese proyecto es Dios mismo. El Dios el Todopoderoso, el Creador de todo el universo, del cielo y de la tierra, es el que está detrás apoyando ese proyecto que Él ha diseñado y ese camino que Él ha propuesto para nosotros. Es Dios mismo el que da testimonio de que todo lo que Él dice y enseña por medio de Jesucristo, que todo lo que Él propone realmente se va a cumplir. Y es más, Él nos garantiza el éxito, la victoria, mediante Jesucristo. Hay verdaderamente algunos libros de la Biblia que son impresionantemente maravillosos. Por ejemplo, el libro de Romanos, ¿no? Todos los libros de la Biblia son maravillosos porque todos tienen enseñanza muy, muy importante, muy profunda y además muy práctica, para que nosotros pongamos en práctica, para que nosotros valoremos y entendamos lo que realmente se trata ahí, ¿no? Por eso la Biblia repite y enfatiza tanto las cosas, para que realmente le demos ese valor, esa importancia que tiene cada cosa que está ahí escrito, ¿no? A los verdaderos cristianos, a los verdaderos creyentes, no hace falta eso, ¿no? Nosotros ya valoramos de por sí toda esa información, la valoramos porque sabemos de quién proviene, sabemos que proviene de Dios, el Padre, de nuestro amoroso Padre Celestial, de nuestro Creador. Y sabemos quién y cómo es Él, sabemos que es un Dios de amor y sabemos que lo que Él quiere es lo mejor de lo requete, requete, requete mejor que ni siquiera nosotros podamos llegar a imaginar. El Espíritu, el apóstol de Dios, es darnos lo mejor, de lo mejor, de lo que nosotros jamás podemos imaginar, de lo bueno para nosotros. Entonces nosotros sabemos eso, quién es Él, cuál es su Espíritu, cuál es su propósito, y que Él es un Padre realmente amoroso, que se interesa profundamente en nosotros, que quiere nuestro bien, nuestro beneficio, quiere lo mejor para nosotros, pero que también nosotros tenemos parte en eso, tenemos que tomar nuestra decisión Tenemos que tomar nuestra responsabilidad para realmente entrar por esa puerta estrecha, que es Cristo. Cristo es la puerta de las ovejas. Queramos creer en Dios, creer en Cristo, creer en los beneficios de Dios y de Cristo. Nos prometen creer en el beneficio de que representa la muerte, el sacrificio de Jesucristo, la sangre derramada por él. Y comentábamos en la última charla cómo Dios realmente pues ya había dado testimonio de este tema, de esta proyección, desde tiempos muy antiguos, desde siempre, a través de y por medio de los profetas. Pues él hizo referencia a este medio de salvación que los seres humanos tenemos ahora mismo en nuestro alcance, a nuestra disposición, gracias a este tiempo de gracia que Dios le concede a toda la humanidad. Cualquier persona, sea de la cultura que sea, sea de la raza que sea, es igual que sea alta, que sea baja, que sea negra, que sea blanca, que sea guapa, que sea fea, que sea una persona malvada o que sea una persona muy buena, Dios le concede a todo el mundo, a todo el mundo, a cualquiera que pueda escoger de una manera responsable el camino que realmente le pertenece. El camino que realmente le pertenece es el camino que Dios ha diseñado, o el camino que Dios ha predestinado para el ser humano ya antes de todo, ¿no? Que es el camino que resulta en vivir en armonía con la voluntad de Dios. Vivir en armonía con la voluntad de Dios es algo que está de alguna manera dibujado, diseñado, impreso en nuestra mente, en nuestro corazón. Y tenemos un filtro muy importante que es nuestra conciencia. Y nosotros ya de una manera natural, por la ley natural, ya más o menos sabemos todos lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está bien, lo que está mal. Tenemos ya, digamos, un conocimiento amplio de todas las cosas. Dice Proverbios que la sabiduría está en todas las puertas de las calles, está en todos los sitios, ¿no? La sabiduría está en todos los sitios imaginables, ¿no? Podemos encontrar sabiduría en toda la creación de Dios, en cualquier parte podemos entender y conocer sabiduría de Dios. Tenemos un entendimiento, somos muy perceptibles, muy sensitivos, muy perceptivos, muy intuitivos, muy inteligentes, y con una conciencia muy lúcida y muy clara. Que a veces los seres humanos, por conductas, inclinaciones pervertidas o perversas, pues tendemos a anular o a oscurecer o a debilitarnos y dejarnos engañar o confundir, cuando nosotros realmente sabemos todo perfectamente, ¿no? Lo sabemos de una manera instintiva y clara, como si un angelito de la guarda nos dijese todo en cada momento. Y recibimos consejo. Pero por si esto fuera poco, y si no tuviéramos ya este entendimiento claro, esta percepción tan clara, que nos rige esta luz impresionante, esta conciencia, este estar conscientes de Dios y todo esto, que nos creó y nos creó su imagen y semejanza, con toda esa necesidad espiritual que conlleva inevitablemente, porque es un proceso inevitable, pues Dios misericordiosamente, amorosamente, nos dejó un libro escrito, un libro sagrado, un libro que proviene de Él, un libro al cual Jesucristo hizo referencia como lo que realmente es, como la palabra de Dios, un libro del cual Jesucristo siempre citó, diciendo, porque está escrito, o no leyeron ustedes, o no oyeron ustedes lo que dijo Dios a través del profeta Isaías, o a través de Moisés, o a través del profeta Jeremías. Es un argón muy normal y muy recurrido de Jesucristo. Él siempre hacía referencias a las Escrituras para recordarle aquellos líderes religiosos, aquellas personas, que lo que él enseñaba pues no era una cosa fuera de lo normal. Él enseñaba sencillamente lo que ya Dios, su Padre amoroso, ya había transmitido por medio de su Espíritu Santo, por medio de ángeles, por medio de profetas, por medio de diferentes formas a los seres humanos. Y los seres humanos, viendo la importancia del mensaje, pues lo han escrito. La Biblia tiene miles de años que está escrita, debe tener sobre unos 5.000 años que está escrita, y perdura en el tiempo, y es el libro más difundido de toda el planeta Tierra. Va a ser el más grande, más traducido, más leído, más importante que hay en este planeta. Jesucristo y todos los apóstoles siempre citaban o enunciaban de las Escrituras, enseñaban y razonaban a partir de las Escrituras, o sea, a partir de la Santa Biblia, a partir de la Santa Palabra de Dios. Siempre argumentaban basándose en lo que Dios mismo había transmitido a través de su Espíritu Santo a los hombres, a los profetas, etc., ¿no? Y enfatiza el hecho, recarga el hecho, de que ese libro es la Palabra de Dios. Jesucristo conocía la Palabra de Dios de pie a pa, y siempre enunciaba de la Escritura, siempre. Siempre sacaba sus referencias, igual que los apóstoles, de la Escritura, de la Biblia. Y para él la Biblia es algo tan importante que denunció a los escribas y fariseos de su tiempo, los denunció, porque ellos anulaban o le restaban valor o vigor a la Biblia como lo que realmente es, como la Palabra de Dios. Tan solo por el hecho de que aquellos líderes religiosos le restaban importancia, valor o vigor o peso a lo que decía la Biblia como Palabra de Dios, Jesucristo les llamó hipócritas y les dijo que de ninguna manera entrarían en el reino de los cielos, porque ellos preferían seguir enseñanzas o tradiciones de hombres más bien que lo que ponía ahí bien clarito en la Palabra de Dios, en la Biblia. Hasta ese punto era importante la Biblia. En una ocasión Jesucristo llamó a sus discípulos insensatos, lentos de corazón, tardos de corazón, para creer en todo lo que Dios había dejado escrito por medio de todos los profetas. Y él les interpretó cosas referentes a él y les abrió las Escrituras por completo, en todas las Escrituras, desde Moisés y todos los profetas. Para Jesucristo, que las personas leyesen, aprendiesen la Biblia, es tan importante o más importante que comer y beber. En una frase famosa de él dijo que el Espíritu es lo que es dador de vida. Dice que la carne no sirve para nada. Los espíritus que yo les he dicho son espíritu y son vida. Queriendo decir con esto que si para un ser humano es importante comer y beber, es mucho más importante, es mucho más trascendental, es mucho más vital el alimentarse espiritualmente. Y la manera de alimentarse espiritualmente, Jesucristo deja muy claro, es leyendo, aprendiéndose, interesándose, sumergiéndose, meditando, etcétera, reflexionando sobre la Palabra de Dios, la Santa Biblia. Jesucristo dijo claramente, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las personas que no se alimentan espiritualmente, por medio de la vida de la Palabra de Dios, sencillamente están llevando un camino a la muerte. Están enfocados a la muerte, a la destrucción. Porque la Palabra de Dios no solamente confirma y reafirma lo que nosotros ya sabemos por medio de nuestra conciencia, sino que además te alimenta espiritualmente y te revela infinidad de cosas que Dios quiere que tú sepas. Por ejemplo, el valor, la importancia de Jesucristo como el Hijo de Dios en toda la historia humana. ese Dios que se aparecía a los hombres en el Antiguo Testamento, ese Dios que después nació como humano en la persona de Jesucristo, que murió por nosotros, que derramó sangre por nosotros, que pagó por nosotros y por lo tanto nos rescata del pecado, de la condenación, de la muerte. Y este conocimiento, la vida eterna, la salvación, nadie que no tenga este conocimiento, y es más, que no obedezca a lo que Dios transmite en la Biblia, nadie se va a poder salvar. Nosotros no condenamos a nadie, no somos quien para condenar a nadie, porque el juicio completo le corresponde a Dios. Dios ha nombrado a un varón para que juzgue a la tierra habitada. Dice que ha dado a todos los hombres una garantía con haber resucitado entre los muertos. Ha nombrado a un varón a quien él ha nombrado, y él es el juez de toda la tierra, y dice que ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado entre los muertos. Se está refiriendo a Jesucristo. Y Dios mismo da testimonio acerca de Jesucristo, que el que cree en él, para obedecerle, claro, está claro, es lógico, tendrá la vida eterna. Una garantía que Dios da, que Dios garantiza, Dios no puede mentir. Y cuando Cristo murió, ascendió al cielo, se sentó a la derecha de Dios Padre, Dios lo nombra gobernante y juez. Dios le nombra a Jesucristo gobernante y juez. Y es muy importante todo lo que voy a decir a partir de ahora con respecto a Jesucristo. Jesucristo, mucha gente lo quiere ver como un bebecito, hay una cuna en un pesebre, o como una persona que murió en un madero clavado ahí como mártir y se acabó. Pero no. La Biblia explica claramente que Jesucristo, que era el Mesías esperado desde siempre, es un rey nombrado por Dios, y es el rey nombrado por Dios que gobierna todo el universo. Es el rey de reyes, el señor de señores, y él gobierna por todo el universo. Solamente hay alguien en autoridad superior a Cristo, que es el Dios, el Padre, el Todopoderoso. Por eso dice la Biblia que la cabeza del Cristo es Dios, haciendo referencia a que Cristo tiene una cabeza. Pero la persona más importante en todo el universo, después de todo Dios, el Todopoderoso, es Cristo, que vive en unión con el Padre y en armonía con él, ¿no? Jesucristo dejó muy claro: mi Padre es mayor que yo. Pero esto en nada rebaja a Jesucristo, porque mucha gente se piensa que eso rebaja a Jesucristo. No, Jesucristo tiene todo el poder, toda la autoridad, todo el beneplácito, todo el beneficio, toda la plenitud de Dios y de Cristo. Él es el reflejo exacto de Dios, de Cristo, o sea, del Todopoderoso. La Biblia dice que Jesucristo es el reflejo exacto de Dios. Sería absurdo que la Biblia dijese que Dios es el reflejo exacto de Dios. No, o sea, Dios es el reflejo exacto de Dios. Pues claro, ¿qué va a ser entonces? No, pero la Biblia no dice eso. Dice que Jesucristo es el reflejo exacto, la representación exacta de Dios, el Todopoderoso. Y dice, además, que en él mora toda la plenitud de la cualidad divina de Dios, y que en él moran todos los secretos, están subidos todos los secretos de todo el conocimiento y de toda la sabiduría de Dios. O sea, que a Dios le podemos conocer perfectamente a través de Cristo. Por eso dice Cristo: yo soy la puerta, el que entra por mí es el que entra en el redil correcto. Y este rey nombrado por Dios es el que ha de venir de nuevo, ya no como un ser humano. Dice que la Biblia que Cristo vino por primera vez, vino con un cuerpo carnal, dice, pero que la segunda vez no vendrá así, vendrá como un ser glorioso, un ser glorificado, como un rey reinante. Ya va a gobernar definitivamente la tierra. En el primer siglo, en cierto modo, cuando Cristo estuvo en la tierra, hubo cierta confusión y los líderes religiosos de aquel tiempo, aquellos hijos del diablo, que dijo Jesucristo, ustedes son hijos del diablo, no querían que Jesucristo fuera el Mesías, ni fuera el rey enviado por Dios. Decidieron, como a todos los profetas anteriormente a él, decidieron matarlo, ¿no? Y claro, ¿qué significa para un judío, para un verdadero siervo de Dios, para un verdadero devoto de Dios, qué significa ser Mesías o Cristo o ungido? Pues la figura del Cristo, del Mesías o del ungido, representa a una figura que viene de parte de Dios, del Todopoderoso, y que no solo es un maestro espiritual por excelencia, un maestro completamente fideligno que proviene de Dios, en el cual no hay ni mentira, ni engaño, ni ningún tipo de pecado. Este fue el caso de Jesucristo, que en él no hubo mentira, ni hubo engaño, ni en él salió pecado de ningún tipo. Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Dice la Biblia que él aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Y dice que él tuvo que clamar con fuertes clamores y lágrimas al Padre para permanecer fiel. Él tuvo que clamar al Padre con fuertes clamores y lágrimas. Y dice que aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. O sea, porque Cristo vivió realmente como un ser humano con todo lo que eso implica. Por lo tanto, él pasó por todo lo que pasamos los seres humanos en esta tierra. Solo que él sabía de dónde venía, conocía a Dios, el Padre, el Todopoderoso, y se esforzó al máximo por ser completamente fiel, fideligno, y ser completamente obediente y sujeto a su Padre celestial, ¿no? Por eso Cristo pone como punto de referencia que lo más importante es la obediencia. ¿Cómo dicen ustedes que son mis amigos si no obedecen mis mandamientos? ¿Cómo pueden decir ustedes que ustedes son mi padre, mis hermanos, mi madre, si no obedecen mis mandamientos? Mira, mi padre, mi madre, mis hermanos, mis amigos, son estos que oyen mi palabra y la obedecen. ¿Cómo pueden decir ustedes que ustedes son mis amigos si no me obedecen? Entonces, la punto de referencia principal es la obediencia. Y Dios estaba en Cristo haciendo obras poderosas, haciendo grandes milagros. Dicen que las personas, cuando vienen a hacer los milagros de Jesucristo, dice que se llenaban de gozo, se llenaban de éxtasis, se regocijaban y daban gloria a Dios. Alaban a Dios al ver las obras poderosas, los milagros que Jesucristo hacía, como curar ciegos, levantar paralíticos, curar leprosos, etcétera, etcétera, un largo. Todos, dice que todos los enfermos que le llevaban a Jesucristo los curaba a todos sin excepción. Incluso el apóstol Pedro también, con su sombra, dice que le ponían en los caminos todos los enfermos, en camitas y en camillas, y dice que él con su sombra los curaba a todos sin excepción. Eso es lo que Dios hacía por medio de Cristo y también lo que hizo por medio de los apóstoles, como señala a ellos también, ¿no? Y dicen que se llenaban de gozo y de éxtasis la gente y glorificaban a Dios cuando vienen esos milagros. Sin embargo, a pesar de esto, los escribas y fariseos querían matarlo, porque Cristo estaba diciéndonos de alguna manera que había ciertas cosas que ellos no actuaban correctamente, ¿no? Estaba estableciendo, poniendo en orden toda la verdadera ley de Dios, el propósito de Dios, ¿no? Todo lo que Dios había querido decir, ¿no? Con el tiempo, muchas de las cosas que Dios había dicho, pues habían tergiversado, se habían equivocado, se habían ido más allá de las cosas, o se habían quedado cortos, y Cristo estaba poniendo en orden todo para que la gente entendiera de una manera correcta, de la manera fideligna, que lo que Dios realmente quería decir y transmitir. Y entonces, pues, les ponía ejemplos a aquellos líderes religiosos para que entendieran el verdadero significado, el verdadero entendimiento de lo que Dios quería transmitir. Pero en algunos casos esto chocaba con aquellos líderes religiosos que estaban aferrados a sus tradiciones, y la respuesta de ellos, en vez de darse cuenta, de rectificar, pues era querer matar a Jesucristo. Y, claro, ¿qué se esperaba de un Mesías, de un ungido de Dios? Pues que fuera un maestro completamente fideligno de la palabra de Dios, que fuese una persona completamente limpia, pura, sin mancha, sin tacha, y que por lo tanto, según aquellas personas, tendrían que tener un comportamiento y rellenar unos requisitos que a lo mejor ellos se habían ido más allá de lo que Dios pedía, ¿no? Por ejemplo, los judíos escandalizaban cuando Jesucristo andaba con las prostitutas, y cuando Jesucristo andaba con los recaudadores de impuestos y con los borrachos, y con la gente mal vivida aquel tiempo, se escandalizaban y decían: ¿cómo tú, si eres maestro y si eres hijo de Dios, te haces amigo de las prostitutas, de las rameras, de los recaudadores de impuestos, de los ladrones, de toda esta pandilla de pillaje, ¿no? Y Jesucristo les contestó que los médicos que tienen salud, o sea, los enfermos que tienen salud no necesitan médico. Los que necesitan médico son las personas que están enfermas, ¿no? Que él había venido a sanar, a curar, a ayudar, a liberar a liberar a los encarcelados. Él venía a hacer una obra de restauración, a dar una oportunidad a todo el mundo. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Entonces estos detalles le chocaban a los judíos, igual que si Cristo curaba en sábado, hacía cosas que a lo mejor a ellos les chocaba muchísimo, y ellos pues se sentían cortados y ofendidos, ¿no?, por lo que Cristo les decía y les hacía ver, ¿no? Pero otra cosa también que se esperaba de él, maestro espiritual, de un Mesías legítimo de Dios, de un ungido legítimo de Dios, es que tenía que llegar a ser rey, tenía que gobernar. O sea, el ungido tenía que llegar a tener una posición de rey, ¿no? Sabemos que en el antiguo Israel hubo una serie de reyes ungidos por Dios que reinaron como reyes, literalmente, sobre la nación de Israel. Entonces los judíos esperaban que Jesucristo también tendría que ser un rey que realmente reinara, gobernase. La manera de demostrar que una persona era Mesías o no, era si llegaba a gobernar, a reinar o no. El verdadero Mesías, el verdadero ungido, tendría que llegar a ser un rey y gobernar, ¿no? Pero los judíos mataron a Jesucristo. De esta manera trataron de demostrar a todo el mundo que Jesucristo realmente lo que era un falso Mesías o un falso ungido, porque nunca había llegado ni a reinar ni a gobernar. Aunque Jesucristo había dicho claramente que era el rey de los judíos y el rey porque para eso había venido, y él había venido a esta tierra y para gobernar y para dar testimonio de la verdad, pues en su tiempo ni los líderes religiosos ni los gobernantes de su tiempo lo reconocieron y lo entendieron así, ¿no? Cristo murió, y con esto los judíos hoy en día siguen pensando que Jesucristo realmente era un falso ungido, un falso Mesías, un falso maestro espiritual, un falso profeta. Eso es lo que piensan los judíos todavía hoy en día, por desgracia, muchos, no todos, gracias a Dios. Pero lo que no saben y lo que no entienden es que Jesucristo en realidad sí es un rey nombrado por Dios, que es el rey de reyes y el señor de señores, que está gobernando sobre todo el universo, incluido sobre toda la tierra. Y que ese rey volverá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y de su reino no habrá fin. Entonces, Cristo de momento, ¿por qué no ha empezado a gobernar? Porque cuando Cristo empieza a gobernar, el único rey, o sea, el único reino que gobernará esta tierra, será el reino de Dios. no va a haber ningún otro tipo de gobierno de los que hay ahora en la actualidad en el mundo que esté cuando Cristo empiece a gobernar. Dice la Biblia que triturará y pondrá fin a todos los reinos que hay hoy en día, los va a eliminar por completo, y solo reinará el reino de Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Solamente será Dios el que gobierne por medio de Cristo Jesús en este planeta, en la tierra. Y Cristo volverá con gloria para juzgar a vivos y muertos, establecerá su reino aquí en la tierra, y de su reino no habrá fin. Nunca ese rey acabará. Aunque llegue un punto en que Jesucristo entregue ese reino otra vez de nuevo a su padre volverá a darle el reino a él, porque Dios Todopoderoso siempre ha hecho todo a través y por medio de Jesucristo. Por lo tanto, Dios seguirá gobernando, reinando, principalmente, esencialmente, por medio de Jesucristo. Así es como funciona. Y claro, ¿qué pasa en este tiempo? Pasa que Jesucristo ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Ahora está actuando como sumo sacerdote allí, intercediendo por nosotros los pecadores, intercediendo ante el Padre para que podernos salvar, para podernos reconciliar con Dios. Por eso tiene siervos aquí en la tierra, que creemos en Él, que le pedimos a la humanidad, que estamos aquí como en sustitución por Cristo, pidiendo a la humanidad que se arrepientan y que se reconcilien con Dios. Reconcíliense con Dios para que, llegado el día, ustedes puedan tener el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Puedan recibir el premio, el beneficio de lo que Dios quiere para usted, que es que disfrute por toda la eternidad de las bendiciones, maravillosas bendiciones que Dios tiene prometidas a los seres humanos fieles y obedientes. O sea, que desde que murió Jesucristo, resucitó y ascendió al cielo, estamos viviendo un tiempo de gracia en el cual Dios le da la posibilidad a toda persona, sean judíos o no sean judíos. Jesucristo dijo: tengo otro rebaño que no es de este redil. Hablaba con los judíos. Tengo otro rebaño que no es de este redil. A esas personas también tengo que atraer y serán un solo rebaño y un solo pastor. Ahí Jesucristo estaba refiriendo que iba a atraer a él también a todos los gentiles. O sea, a todas las naciones podrían llegar a ser, a llegar a formar parte del reino de Dios si creían, si tenían fe, el testimonio que Dios mismo como testigo había dado. O sea, el testimonio que Dios había dado es en Jesucristo y en el sacrificio de Jesucristo. Esas personas que creen en Dios, que creen en Jesucristo, en el testimonio que Dios da, en las personas que creen y obedecen el Evangelio descrito por Dios en la Biblia, esas personas tienen la salvación y la vida eterna. Esas personas, por creer en Dios y en Jesucristo, nacen de nuevo, nacen del agua cuando se bautizan y del Espíritu, y esas personas llegan a ser hijos de Dios, que están para servir a Dios. Son personas que son, su máxima aspiración es ser unos humildes, fieles, fidelignos, devotos, siervos de Dios, discípulos de Jesucristo, que sencillamente se limitan a obedecer, a hacer lo que Dios les manda en su palabra, la Biblia. Obedecen a su amoroso Padre Celestial y a su dechado, a su gran maestro, a nuestro amoroso Jesucristo, nuestro amoroso Salvador Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro único dueño y Señor Jesucristo, como se le llama también. Somos siervos, esclavos de Dios y de Jesucristo, porque esa esclavitud nos lleva a una plataforma más maravillosa. Es como cuando un hombre se casa enamorado con una mujer, pues se esclaviza a esa mujer, pero porque sabe los deleites, las maravillas, los goces, los amores, lo bonito que hay detrás de esa esclavitud. Pues el cristiano es igual. Lo que pasa es que Dios es más bonito que una mujer, claro, evidentemente. No queremos desmerecer a las mujeres, que es una creación de Dios, pero es mucho más mejor Dios que una mujer. O sea, lo tenemos que entender. No os enfadéis por esto, mujeres, sé que vosotras también sois muy, muy bonitas y muy, todo, ya me entendéis, pero Seamos claros, ¿eh? Pongamos los puntos sobre las is. Entonces, para que entendamos, porque a lo mejor alguien oye de esclavitud y piensa que ahora somos esclavos aquí, no se imaginan que somos ahí unos esclavos. No, 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 no. Es una esclavitud como un matrimonio de enamorados, que se aman, que disfrutan el uno del otro, que es una relación tan maravillosa, tan divina que existe, ¿no? Tan bonita, tan algo tan maravilloso, ¿no? Tan reconfortante en la vida, por cierto, ¿no? Pues así los siervos de Dios, igual, entran en esa relación con Dios y suplicamos a la humanidad que se arrepientan y que se reconcilien con Dios, que se hagan la novia de Dios, que se hagan la novia de Cristo. La iglesia, Dios considera a los cristianos como su novia, como su esposa, que Dios alimenta, que acaricia, que ama, que le da todo su amor, todo su eso, ¿no? Pues esos son los hombres que Dios trata como si fueran su esposa o su novia, ¿no? Una relación así marital también, de amor, ¿no? Entonces tenemos este tiempo de gracia en el que Dios le da la oportunidad a cualquier humano, sea quien sea, sea de tribu, lugar o pueblo o nación, de que puedan tomar esta relación íntima con él, con Dios, y pasando a formar parte de su familia, de sus hijos, porque han creído y porque han amado la verdad escrita en la Biblia, dice que estas personas nacen de nuevo y llegan a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios porque han ejercido fe en el nombre de Jesucristo. Ese es el evangelio que se predica. Dice la Biblia claramente que los que les predican otro evangelio, sea una persona, sea un ángel del cielo, sea quien sea, sea maldito. La Biblia dice y repite que la persona que predica otro evangelio, que sea maldito. Porque el evangelio de Dios y de Jesucristo, que es el que nosotros tenemos que creer y obedecer, es el que está descrito en la Biblia, y no el que nos venga a contar ningún chiflao por ahí. Entonces, nosotros creemos firmemente en Dios, porque Dios es un Dios veraz, no miente, no engaña, y le está diciendo ahora a todo el mundo, en todas partes, que se arrepientan, porque se propone juzgar la tierra habitada por medio de un varón a quien él ha nombrado y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado entre los muertos. Es un tiempo de gracia. ¿Está Cristo reinando? Claro que sí. Cristo está reinando sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia de Dios, sobre la congregación de Dios. Él reina y actúa. Es más, Dios dice que en la parte final de los días Dios va a actuar de una manera más, todavía más influyente. Dios dará una atención especial más fuerte en la parte final de los días, dice Dios, establecerá su adoración verdadera. En la parte final de los días muchos descubrirán, muchos investigarán, muchos aprenderán, muchos se limpiarán, muchos se santificarán, muchos pondrán toda la carne en el asador por servir a Dios y por servir a Cristo. Muchos predicarán, y dice que estas personas que están llevando a los muchos a la justicia serán como las estrellas en el cielo y que brillarán para siempre, por toda la eternidad, en los cielos. Cristo dice que brillarán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. Eso es lo que enseña la Biblia. Y en la parte final de los días hay una atención especial, porque en la parte final de los días dice Dios: derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán y tendrán sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Hay atención especial en la parte final de los días. Pero, cuando Cristo realmente venga a gobernar, Cristo lo que realmente hará es establecer su reino aquí en la tierra. Ese tiempo es a lo que se refiere en la Biblia como la parusía. Parusía, cuando se habla de parusía en la Biblia, se habla de la segunda venida de Cristo a la tierra para reinar. Cuando se habla de parusía, se habla de un tiempo en que Cristo viene con todos sus ángeles desde el cielo, con un gran sonido de trompeta, y envía a sus ángeles a recoger a sus escogidos que están esparcidos desde una parte del cielo hasta otra parte del cielo. Los reúne. Dice que en ese mismo evento los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos en aquel tiempo, en el fin, en ese tiempo del fin, en esa parte final completamente de los días, dice que serán arrebatados justamente con Cristo, serán arrebatados justamente con Cristo, no, justamente con ellos, a recibir a Cristo en el aire. Y la Biblia explica que cuando eso va a ocurrir, ese acontecimiento ocurre, será inmediatamente después de la gran tribulación. Cuando Cristo va a regresar en gloria, como rey gobernante con todos sus ángeles, con un gran sonido de trompeta, dice la Biblia que todo ojo lo verá y todos los tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar. Y dice que Cristo vendrá con ese gran sonido de trompeta y que envía a sus ángeles a recoger a todos sus escogidos desde un extremo hasta la otra parte del cielo. O sea, todos sus escogidos son recogidos a él. Dice que los muertos en Cristo, en ese mismo evento, resucitarán primero, y que los vivientes que hayamos quedado hasta ese tiempo, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir a Cristo en el aire. Así siempre estaremos con el Señor. Y entonces después Cristo descenderá con todos sus ángeles y con todos sus santos a hacer el juicio contra la tierra. La bestia salvaje, o sea, los gobiernos que forman la bestia salvaje. Y el falso profeta son arrojados directamente al lago de fuego, al igual que los que hacen tropezar también se van directos al lago de fuego en esa venida. Y entonces será cuando Cristo realmente empiece a gobernar. Y entonces ya no habrá ni más religiones, ni más gobiernos, ni nada. El que gobernará será Cristo con su poder sobre la tierra, con sus reyes y sacerdotes que estén con él en ese tiempo. Se sentará sobre su glorioso trono y entonces juzgará a las naciones y separará a las ovejas de las cabras. Las ovejas irán a la vida eterna y las cabras serán cortadas a la destrucción. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué Cristo murió y no empezó a reinar? ¿Indica esto que Jesucristo no es el Mesías? No. Cristo murió y resucitó entre los muertos para cumplir un requisito que Dios demandaba para poder establecer la justicia, para poder igualar la balanza, para que por medio de ese sacrificio, por medio de esa vida que Cristo entregó, de esa sangre que Él derramó por nosotros, pudiéramos obtener nosotros el arrepentimiento, el perdón de los pecados y la vida eterna. Y ahora, para que la gente entienda eso y puedan acogerse a ese beneficio, a ese sacrificio, a ese testimonio que Dios da como testigo, Dios da un tiempo de gracia, que se le llama la era cristiana. Otros dicen que es la era de Piscis, por eso los cristianos pintaban un pez. La era cristiana es igual, la era cristiana es un tiempo de gracia en que Dios está permitiendo a que cualquiera en cualquier parte del mundo se pueda arrepentir, volverse de sus pecados, ponerse en armonía de acuerdo con Dios y ser fieles y obedientes y obtener la salvación y la vida eterna. Después de ese tiempo de gracia es cuando dice Dios que va a haber una gran tribulación como la cual no ha habido ni habrá nunca jamás. Dice que esa gran tribulación será la hora de prueba para toda la humanidad. Y dice que esa gran tribulación Dios la va a tener que acortar, porque si no fuese acortada por causa de sus escogidos, ninguna carne se podría salvar. Pero Dios acorta aquellos días, dice, por causa de sus escogidos. Entonces, inmediatamente después de esa gran tribulación, es cuando la parusía acontece, cuando la segunda venida de Cristo acontece. Ya para reinar de verdad, como el rey que ha estado reinando a la diestra de Dios el Padre, sobre la iglesia, sobre la congregación cristiana, sobre sus devotos puros y fieles. Cristo reina, gobierna, pero Cristo va a venir a tomar la gobernación de todo este planeta, como gobierna del todo el universo, y su reino habrá fin. Cuando él venga, después de la gran tribulación, Los muertos en Cristo resucitan primero. Es la primera resurrección. No hubo otra resurrección antes. Y los que habríamos quedado hasta ese tiempo, hasta la séptima trompeta, hasta la última trompeta, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire, que después descenderá con todos sus ángeles y con todos sus santos, pero ya para hacer la guerra contra la bestia salvaje y contra el falso profeta y los que hacen tropezar, que son arrojados directamente al agua de fuego. Y después hay una separación de ovejas y de cabras, y las ovejas irán a su derecha, a la vida eterna, y las cabras se irán al lago de fuego. La Biblia explica claramente quiénes son las ovejas y por qué, y las cabras y por qué. Por eso es importante tener un conocimiento claro del Evangelio de Jesucristo, para que sepamos lo que viene, lo que va a ocurrir, tal como lo explica los Evangelios. Es muy importante que centrarnos en lo que dice la Biblia, los Evangelios, no hacer caso a cualquier fuente que nos diga cualquier cosa, porque las personas que van más allá, que quitan, que ponen, que inventan, corren el peligro de caer bajo la maldición de Dios. Dice que muchos falsos profetas vendrían y darán grandes portentos presagiosos, grandes señales y portentos presagiosos, dice, para extraviar, si fuera posible, a mis escogidos, dice Cristo. Y también dice la Biblia que Dios permite que una operación de error les vaya a estas personas, que crean ese error, una operación de error vaya a esas personas, dice, porque no quisieron tener el amor del Evangelio, el amor de la verdad, el amor de lo que dice la Biblia, el amor de lo que dice el Nuevo Testamento, el amor de lo que Dios transmitió por medio de Jesucristo y por medio de los apóstoles de Jesucristo. Esas personas que no aman la Biblia, tal como está ahí descrita, sencillamente no están amando la verdad, no están ciñéndose a lo que Dios mismo dice en su palabra, y prefieren creer cuentos de viejas, otros argumentos, que lo único que hacen es traer equívocos y errores que una y otra vez se manifiestan después en la historia humana, ¿no? Y así vemos cómo ocurre un error, otra equivocación, otra equivocación, otra equivocación, y uno dice, ¿por qué? Pues porque no proviene de Dios. Si fuese de Dios, jamás ocurriría ese error ni esa equivocación. Bueno, tenemos la garantía de parte de Dios y de parte de Cristo. La Biblia está ahí, escrita para todo el mundo. Todo el mundo se puede beneficiar de ese mensaje impresionante, trascendental, maravilloso que está en la Biblia y que nos garantiza la vida eterna. Nos garantiza que aunque muramos, vamos a volver a vivir. Nos garantiza la resurrección de los muertos, el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Os animo de verdad siempre a centraros en la palabra de Dios, en la Biblia, a leerla con atención y amar la palabra de Dios como lo que realmente es. No como palabra de hombre, sino como lo que verdaderamente es, como palabra de Dios, la cual está obrando en ustedes, los creyentes. La palabra de Dios está viva, ejerce poder y está obrando en ustedes, los creyentes, para un beneficio. Pero si usted no cree, si usted mutila, si usted veja, si usted inventa, si usted pone de más o pone de menos lo que dice ahí la Biblia, no puede obrar esa palabra en usted porque usted no cree. Sencillamente, usted no tiene amor a la verdad. Y Dios permite que una operación de error vaya a usted. Pero no está en la verdad. La verdad es el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios está viva, ejerce poder, está obrando en ustedes, los creyentes. Es la palabra de Dios la que usted tiene que creer a pies juntillos. Porque dice la Biblia claramente que el Evangelio es el medio de salvación. Los que creen en el Evangelio tienen la salvación. El Evangelio de Jesucristo es claramente el libro por el cual Dios va a juzgarnos. Dios nos va a juzgar por medio de lo que está escrito ahí, en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Entonces, ahí está todo, lo que es correcto, lo que es incorrecto, las personas que se van a salvar y por qué se van a salvar, y las personas que se van a condenar y por qué se van a condenar. Eso lo explica, lo repite y lo enfatiza una y otra vez la palabra de Dios, la Biblia. O sea, que cualquier persona que lea con atención, con oración y de una manera respetuosa y reverente la palabra de Dios, va a entender perfectamente todas las cosas de Dios. Bueno, pues aquí os dejo este estudio. Que la gracia y la paz de Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, esté siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.